de Pueblo a Pueblo, todos los martes de 7 a 8 de la tarde.
Buenas tardes. Un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestros pueblos, de nuestras cosas. Y hoy tenemos aquí a un viejo conocido, Juan Antonio Morales, a su hijo, Luis Alfonso Morales, que creo que es la primera vez que viene a Hispanidad Radio. Y supongo que desde Calaña estará nuestro amigo, que ya hace algún tiempo que no nos vemos, Mario Peña, alcalde de Calaña. Nos hemos visto, yo creo que la última vez sería o bien en Las Cruces o en Paimogo, ¿no es así, Mario?
En buenos sitios nos movemos siempre.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, terminando ya la agenda navideña y comenzando ya pues con el nuevo año con muchas ganas, mucha fuerza, mucha energía y con mucho trabajo también.
¿Y el COVID este cómo lo hemos pasado por Calaña?
Pues ahí estamos, pasándolo, no sabemos si hay variantes. Yo como broma digo que hace poco tiempo en el puente de la Constitución estuve un poco resfriado y me dijeron que quizá era la gripe, pero esta vez la gripe A. Digo, caramba, pues hasta la Z no queda ninguno. No quedan gripe que pasa este invierno.
Vamos por la A, ¿no?
Pero bueno,
muy bien.
Vamos a cuidarnos.
Bueno, pues bienvenido y me alegro mucho de poderle escuchar y tenerlo de nuevo por aquí. Mario es un personaje que está en todos los sitios, sobre todo cuando se mueve nuestro Andévalo. Y él está allí. Es uno de los alcaldes, fuera parte de la ideología, que no tiene la menor importancia, sino la cuestión es el estar y el defender nuestro terruño, nuestro Andévalo. Mario, aquí tengo a dos artistas y creo que te han metido en un lío para hacer un museo. ¿Qué es lo que vais a hacer por ahí?
Bueno, vamos a hacer, una vez le decimos museo, otra vez exposición museística, otra sala de exposiciones. Lo importante es lo importante. Hace ya años que este fantástico loco, ¿no?, que es Juan Antonio Morales, pues empezó con esta idea, empezamos a trabajarla, yo creo que hace bastantes años, sería la legislatura del año 2015 al 2019, ¿verdad? Empezamos con aquella génesis. Lo que suele ocurrir en el mundo administrativo, que todo, desde que una idea parece interesante, después parece que es posible, que al principio también nos decían que no lo era, y finalmente se van consiguiendo los hitos que hay que ir pasando pues de uno en uno y con un ritmo que, como yo digo muchas veces, lo peor que yo llevo de ser alcalde es el ritmo tan lento que tiene todo. Los tiempos administrativos son extraordinariamente lentos. Es cierto que son garantías procesales y garantías constitucionales, pero se desespera un poco de tener algo en la mesa, de tener gente como Juan Antonio Morales, como también Manuel Ponce y como toda la asociación Amigos de la Mina de Sotiel Coronada. Encontrar la fórmula en la cual nos encontramos todas las partes y poder sacar adelante este proyecto tan bonito, y después que el tiempo pase tan despacio, pero por fin podemos decir, lo dije hace unos meses también, creo que fue, que Juan Antonio me corrija, en la última reunión que tuvimos en Sotiel Coronada con la Asociación de Amigos de la Mina, dije que ya esta legislatura sí o sí había que empezar este año, mejor dicho el año 2022 que acabamos de terminar, que había que comenzar sí o sí. Estamos como locos buscando, en primer lugar, terminando de lo que es la titularidad del propio espacio en sí, que ahora os explicará con mejor criterio Juan Antonio, una antigua nave de reparación de ferrocarriles, de naves, de máquinas del tren que entraban dentro de la mina, que después ha tenido a lo largo de los últimos 50 años muchos usos diferentes, pero que tiene una historia secular detrás muy bonita, y ya por fin conseguimos tener la titularidad. Y yo lo que dije en aquella reunión, y lo recordaremos, había muchas personas, hacía mucho frío, creo que era en marzo de este año pasado, que sí o sí había de comenzar con la construcción del museo, que si no encontrábamos la fórmula de encontrar algún tipo de ayuda o encojar alguna de las subvenciones que nosotros teníamos, que lo haríamos con nuestras propias manos. Y recuerdo que lo dije literalmente, digo, un sábado nos venimos por la mañana, a las 7 de la mañana, cogemos aquí todos los interesados, todos los amigos, todos los que puedan y estén en buen estado físico, y nos ponemos a picar un poco las paredes, a pintar, a hacer algo. Porque no solo porque las promesas hay que cumplirlas, sino porque además la experiencia nos demuestra que lo que no se empieza no se acaba, evidentemente. No, eso es un axioma evidente. Y hay que empezar y hay que darle un impulso. Con esta fase no vamos ni mucho menos a terminar lo ambicioso que tenemos del programa, pero ya es una realidad. Ya lo puede ver no solamente los ciudadanos de Sotiel Coronada y de Calaña, sino todo el mundo y sobre todo la asociación, que son los que están ahí luchando y muchas veces también desesperándose, viendo que no llega a fructificar tanto esfuerzo, unos importantes fondos bibliográficos con los que cuenta ya la asociación, el proyecto, que es una auténtica preciosidad, que ahora imagino que hablaréis de él y que se explicará, todo este esfuerzo que se ha hecho, pues que al final no fructifica y tiene que llegar un día en el que por lo menos se vea que se ha comenzado. Lo difícil muchas veces es comenzar, terminar, ya iremos terminando, quedará una auténtica maravilla. A poco que saliera solamente un 60% del proyecto, es una auténtica maravilla. Y ahora llegarán otros tiempos en los cuales no solamente habrá que dotar adecuadamente ese museo con parte de lo que ya se tiene y con parte de otras cosas que haya, sino buscar una fórmula también de que compatibilice, pues poner en valor el enorme patrimonio que tiene la minería en la provincia de Huelva, pero esencial y particularmente y singularmente en Calañas y en Sotiel Coronada. Ese patrimonio que también defiende la asociación que preside o copreside Juan Antonio y que desde luego nos merecemos poner en su lugar. Como digo muchas veces, nosotros presumimos poco de lo que tenemos y muchas veces la historia nos pasa por encima porque somos en exceso humildes. Eso, Antonio, tú que tan andevaleño eres, pues es una nota característica quizá también del andévalo, que como sabes, he dicho yo en montones de ocasiones, que no es el gran desconocido de Huelva, ni siquiera de Andalucía, sino la gran parte desconocida de Europa. Cuando se ponga de verdad en valor lo que tenemos, lo que atesoramos y lo que podemos brindar a la humanidad, y con qué humildad lo hacemos además, que estamos ahora mismo moviendo pues en torno a la minería, pues el gran motor también de la provincia de Huelva, por supuesto, dinamizando muchísimas cosas, y sin embargo pasamos con toda la humildad posible de puntillas por todas estas cosas, y a veces hay que reivindicar lo que nos corresponde por historia, por presente y por potencialidad de futuro.
Muy bien, Mario, muchísimas gracias por esa exposición que haces y que defiendes, indudablemente. Le vamos a preguntar aquí a nuestro amigo Juan Antonio, este es más de la radio que yo ya, ¿no? Este se conoce la radio mucho mejor que yo. ¿Por qué se escoge ese, digamos, almacén antiguo, roto, para esta exposición, o como tú quieras llamarle?
Buenas tardes. Bueno, lo primero es que la historia fue larga. La historia, y la idea no es mía, Mario me ha echado las culpas a mí, ¿no? Pero la idea parte de Félix Casnero y Manuel Ponce, que me enredan a mí. Y hacemos
que,
una piña
que tú tienes mucho fácil. Que enredar, vamos.
Yo soy un hombre fácil, yo me dejo todo. Pero la idea realmente no fue mía, ¿no? Los talleres pues estaban ahí abandonados. El taller pues se había apropiado de él un antiguo deudor de la mina, o sea, de esta gente que la estuvieron ahí aquí desde cuando cerró la mina antigua y se quedaron con la mina les debía dinero y se quedaron
con algunas propiedades
y cuando entró Mazza pues se lo disputó jurídicamente. Entonces fue justo cuando más o menos nosotros empezamos a hacer y teníamos esa ilusión, nosotros hemos trabajado con esa ilusión. ¿Que por qué el taller? Porque el taller tiene mucha historia, el taller, y además es uno de los, yo diría que de los dos edificios patrimoniales que quedan en Sotiel. Sotiel fue muy rico en patrimonio, minero, industrial, sí, sí. Que no se le dio valor en su momento y ahora lo tiene. Y de las poquitas cosas que nos quedan, pues nos queda el malacate de Pozo Isidro, nos queda la antigua casa de dirección que la utiliza Mazza ahora como residencia de directivo. Y los talleres que estaban abandonados y prácticamente en ruina. Y es un edificio muy bonito. Arquitectónicamente, pues ahora nos explicará el arquitecto que ha hecho el proyecto. Y a partir de ese momento nosotros empezamos ya a pedirle, a partir de 2015 empezamos a solicitarle a Mazza que nos diera el taller. Y decía Mazza, ¿cómo te voy a dar taller si todavía no es mío? Todavía estamos en juicio. Pero todos los años lo pedíamos, todos los años lo pedíamos. Para que no se olvidaran de que estábamos ahí. Hasta que ganaron el juicio, hubo una apelación, ganaron la apelación, y en ese momento nos dimos cuenta de que, bueno, sí, nosotros estamos pidiendo, pero nosotros, una asociación de barrio, no tiene entidad jurídica para hacerse cargo de un edificio como este, ¿no? Y entonces ahí entra el Ayuntamiento de Calaña. Aparte, con un proyecto muy ilusionante en el que, bueno, realmente nosotros nos damos cuenta de que eso es más grande que nosotros, es un bocado demasiado grande, y que si no entra el ayuntamiento nosotros no podemos cenar con eso, y el ayuntamiento se pringa, ¿no? Y a partir de ahí pues hay una cesión que ya negocia el Ayuntamiento de Calaña, se consigue que Mazza ceda finalmente la nave, y nosotros, ¿para qué estamos aquí? Primero, nosotros somos la gota malaya que está ahí todos los días diciendo estoy que hacerlo, pero también estamos para trabajar, ¿no? Es decir, en nuestro proyecto y nuestra ilusión está ahí para decir, ahora hay que meterle contenido a eso. yo al cabo de los años nosotros hemos ido consiguiendo de Mazza que nos dé dinero, por ejemplo, para los fondos bibliográficos, para una biblioteca técnica. Ya tenemos las estanterías, que las tengo guardadas, y yo ya ni me acuerdo de cuándo. Hemos conseguido dinero para los vídeos, porque habrá una sala de proyección, y hemos conseguido dinero que estamos produciendo ahora con Resguajer el vídeo de explicando de dónde nace la riqueza minera de Huelva. Y bueno, ya del el Ayuntamiento de Calaña también hizo un vídeo de promocional de la ruta minera, que va anexa, digamos, al proyecto de museístico, porque nuestro museo es el campo, nuestro museo y ahí es donde nos metimos en esto. Y la nave, porque primero, porque era la única nave que había histórica, y segundo, porque es que tiene un valor que ahora nos contará el arquitecto, que es
muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con el otro Morales, porque este es el arquitecto, este es el que sabe, ¿no?
Bueno, lo primero, buenas tardes. Para el que todavía no lo sepa, soy neófito en esto de la radio. Y bueno, pues buenas tardes tanto a Mario como a los oyentes.
Bueno, antes que nada, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te liaron?
¿Cómo me liaron? ¿Cómo no liarme? Esa es la pregunta. ¿Cómo no liarme? Si es que yo he pasado mi adolescencia prácticamente rodeando la nave. Yeah. La nave nunca la había visto por dentro hasta que me llegó el proyecto. Es decir, me asomaba por las ventanillas, las ventanas rotas y llenas de polvo y de suciedad de 20 o 30 años cerradas. Entonces, ¿cómo decirle que no a la llamada de la curiosidad? Es que es imposible decirle que no. Entonces, pues nada más que yo sabía que el proyecto iba bien encaminado, sabía que iba avanzando, eso sí que lo sabía, pero claro, nunca sabía realmente en qué momento iba a ser el punto de partida real, porque todo estaba como muy en el aire. Al final, con los temas jurídicos tarda mucho tiempo y se alarga hasta el punto en el que, bueno, pues ya tú como que desconectas un poco. Y fue en el momento en el que ya la Asociación de Amigos de la Mina me contactó y me dijo, bueno, ha ocurrido esto ya es posible hacerlo, y a partir de aquí queremos que la nave se convierta en tal cosa. Antes de nada, decir que yo sabía que se iba a hacer un museo minero y demás, pero oí que en primera instancia la intención era tirar la nave y tabula rasa, empezarla desde cero. Eso yo me acuerdo que hablando tanto con mi padre como con amigos de la Asociación de Amigos de la Mina y gente que conozco cercana, me negué en rotundo, porque aparte de que, bueno, visto desde ahora, pues puede parecer sencillo decir, bueno, ¿cómo vas a tirar esto que es un patrimonio y tal? Pero hasta que alguien no se pare y dice, espera, esto no vaya a ser que vayamos a tirar una cosa que sea realmente importante, como cuando estás tú haciendo limpieza en tu cuarto.
Sí, hay que tirar lo que vale y después me arrepiento.
De todas maneras, esa iniciativa fue una intención breve, ¿no? Pues, la mina en un momento determinado dice, necesitamos aparcamiento y el sitio que disponemos es el sitio donde está la nave. La tiramos y sacamos 18 plazas de aparcamiento. Entonces, claro, ahí hubo que negociar y convencer a la empresa de que no lo hiciera, ¿no? Y de que había otras opciones. Y entonces ahí pues hubo una negociación donde el Ayuntamiento de Calaña pues participó muy activamente, muy incisamente,
muy enérgicamente. Es cierto que hay que agradecerlo hoy por hoy, porque en verdad estas cosas que ocurren normalmente con todo el patrimonio minero, y Juan Antonio, tú lo conoces mucho más en toda la provincia y en todo el mundo, el patrimonio realmente a quién pertenece, porque una cosa es la propiedad de por sí, pero bueno, también es cierto que si hablamos en términos de arqueología o en términos de hallazgo geológico, no todo lo que te encuentras es tuyo. Entonces, una compañía minera, en este caso Mazza, adquiere una serie de derechos de Almagrera anteriormente. Eso quiere decir que le pertenece al 100%, pues siempre es un poquito de equivocación lo que hay, ¿no? Tú has comprado un paquete dentro del cual va un patrimonio importante, pero el patrimonio de por sí significa que no es algo que te pertenezca en exclusiva, es decir, no es un tesoro que tú has heredado con el que puedes hacer lo que quieras. Y es cierto que para ser agradecidos también es verdad que nos costó un poco, porque aquella idea descabellada que alguien tuvo en masa algún día de caer todo aquello, de hacer allí el aparcamiento, pues requirió un poco de empuje y un poco de tesón a la hora de negarnos, ¿no? Evidentemente porque nos parecía un disparate. Claro. Desgraciadamente la provincia de Huelva, sobre todo, estamos hartos de ver, y no solo en Calañas, por los disparates que se han hecho por parte de alcaldes, de alcaldesas y de mucha gente relacionada con la minería, destruyendo parte del patrimonio, y muchas veces, como acaba de decir tu hijo, con la excusa de que esto es más fácil caerlo y hacerlo nuevo, aunque lo vayamos a hacer igual, que volver, que reconstruirlo y ponerlo en mal.
Pero
en
este caso, pero no te dice
el,
nada.
El empuje de todos.
El nuevo sí. No te dice nada.
Sí, pero hay que darse cuenta también de una cosa, es decir, nosotros nos resultó fácil de convencer a la gente que vino a ver el edificio y a la gente de Macha que estaba aquí. Pero claro, eso, la decisión final no dependía de aquí, la decisión final dependía de gente que estaba
en Madrid.
En Abu Dhabi, ¿sabes? Entonces, la Junta. Cierto, entonces. Te decía la gente de aquí, sí, a nosotros nos has convencido, pero nosotros ahora tenemos que convencer a la junta de accionistas que está en la quinta puñeta. Y entonces, pues eso no fue fácil. Pero bueno, al final fue breve, ¿no? Es decir, al final, y se consiguió, ¿no? Dando por saco y en plan gota más allá, pero al final se consiguió.
Que ya es importante. Bueno, Mario, que te hemos cortado con esto de...
No, sí, es por aclarar, ¿no? Yo no. Quiero, de verdad, porque lo correcto es ser agradecido. Hay que decir las cosas, las buenas, las malas y las regulares. Entonces, había una directora general, Aldra Walls, en Massa, que ya hoy no está, ha ido a otros menesteres en otra parte del mundo, y desde luego es de agradecer que tuvo una sensibilidad especial también a la hora de colaborar con nosotros, porque lo fácil para ello hubiera sido, dentro de lo que es su propiedad, caer aquello, hacer allí el aparcamiento. Sin embargo, esa decisión y también ese convencimiento a la cual llegamos todos de no caer aquello y de conservarlo y es más, no solamente conservarlo sino además entregárnoslo al ayuntamiento como una forma de inversión, una fórmula de inversión importante, pues hay que agradecerlo, porque si no estaríamos hablando de otra cuestión muy diferente. ¿Se podría haber puesto el museo, la exposición museística en cualquier otro lugar? Pues mira, ahí tienes al arquitecto, que él te va a hablar con más carácter de lo que supone. También digo una cosa antes de que se me olvide, Antonio. Está tan a la vista, porque todo el que pase por Sotiel Coronada en dirección Calaña o hacia abajo, se ve a mano derecha una nave muy singular con un tejado de hierro, que será lo último, una teja de hierro, chapa ondulada, que todo el mundo va a saber dónde está. Y desde luego, ¿se podía haber hecho todo esto en cualquier otro lugar? Pues posiblemente, pero desde luego no con la fortuna, no con la esencia y ese olor que va a tener esto, que va a ser, pues yo creo que uno de los mejores museos mineros que va a haber en Andalucía, me atrevo a decir, y en España, por la singularidad de lo que va a tener. Después ya llegará el momento de ver cómo se dota, cómo se califica, pero en este momento la alegría, y me imagino que la noticia por la cual tú nos llamas a nosotros, es que va a ser posible hacer el Museo Minero y hacerlo respetando esa antigua nave de reparación de ferrocarriles, bueno, que después ha tenido montones de usos, desde almacén de testigos hasta panadería, montones de usos diferentes, o simplemente almacén donde se arrumbaban cosas, y que va a estar ahí en Sotiel, y que gracias al empuje de todos los que hemos estado ahí detrás haciéndolo. Es cierto que se me había olvidado un gran impulsor del principio, que fue Félix Carnero, al que mando desde aquí un afectuoso saludo, y muchas otras personas que de manera más presente o menos presente han estado pues estos últimos años impulsando para que este patrimonio se ponga en valor y para que todo esto pueda ser un sueño. Ya te digo, con carácter definitorio y con carácter exclusivista, ahí tiene, presume de él y tírale de la lengua a ese arquitecto fantástico, que no es fácil, tampoco para un arquitecto, ya te lo digo yo, también para un arquitecto debe ser más fácil empezar de cero que aprovechar algo que ya tiene.
Sin hombre, embargo, él vio si me tiran de la lengua, Mario, no terminamos esta tarde.
Yo no tengo prisa, lo primero es lo primero.
Sí, no, y además una cosa que decía Mario, agradecerle a Massa la cesión y la buena voluntad, ¿no? Pero además que Massa fue también la que pagó el proyecto arquitectónico, es decir, el proyecto de reforma, que hizo Luis Alfonso, lo ha pagado Massa también, es decir, que
hay que agradecer indudablemente
que al final ellos han tenido la buena voluntad y demás, ha habido que convencerlo, ha habido que pedirlo, ha habido que solicitarlo, ha habido que no,
pero al final lo han hecho
y bueno, y después ya el ayuntamiento, pues el que ha conseguido el dinero para hacer efectiva la reforma y demás.
Hombre, si no se cuenta con el ayuntamiento en un proyecto de esta envergadura, y sobre todo contando con alcaldes como Mario, que está siempre dispuesto a ayudar, y sobre todo, como ya lo he dicho antes, lo que es resaltar nuestro andévalo. Bueno, es verdad lo que te ha dicho el alcalde, que te hubiera sido mucho más fácil ser nuevo?
Es mucho, vamos, es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Que hubiera sido más fácil hacerlo desde cero, pasar una excavadora y pues sería otro cubo blanco estándar de los que hay por España. Y la gente pasaría por al lado, porque además, si bien ya se ha dicho, tiene una situación privilegiada en la posición del pueblo y la situación de la nave respecto de la carretera, porque sí o sí tienes que ver la nave, pasa por la carretera, pasas por Sotiel y la nave, si vienes desde Valverde, es lo primero que ves. Bien. Y si vienes desde Calaña, es prácticamente lo último que ves. Es decir, que está ahí, la nave es prácticamente omnipresente en todos los viajes que se hagan.
De ida o vuelta la vas a ver.
De ida o vuelta la vas a ver. Entonces, bajo mi punto de vista, hay que saber aprovechar lo que uno tiene. Y Sotiel, la verdad que es un pueblito, una aldea pequeñita que tiene muchísimas cualidades y muchísimo potencial dentro del entorno natural, pero sí que es verdad que como ha dicho Juan Antonio, en el plano patrimonial o arquitectónico tiene poquitas cosas y hay que andarse con pie de plomo antes de pensar en tirar alguna de ellas. Entonces, si bien las poquitas cosas que hay tienen su valor y tienen su potencialidad, a no ser que venga alguien y le saque brillo, eso se puede quedar ahí toda la vida, como tantísimas otras cosas que hay enterradas en el suelo de Huerva y que se quedan debajo de los edificios y nunca salen a la luz.
Muchísimas gracias a hombre como tu padre. Nos estamos dando cuenta, porque yo me estoy acordando ahora de la huella de los animales de allá de Doñana,
de la huella de los neandertales.
De la huella de los neandertales.
Que al final no son neandertales, son pre-neandertales.
Bueno, pero eso pues lo sacáis ustedes. Porque los que somos de a pie pues no tenemos ni idea y oye, eso ha quedado ahí.
Sí, pero eso es mi trabajo. Esto que estamos ahora es por afición.
Esto también es tu trabajo, porque tú trabajas en esto. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver qué es lo que va a llevar aquello, qué va a llevar ese museo. Cuando yo, por ejemplo, voy a ver museo, cuando esté, que tardará un año, tardará dos, no sé, entro en el museo, ¿qué es lo que voy a ver?
Pues ahora mismo tenemos ya material para meterle, ¿no? Por ejemplo, tenemos una reproducción de la bomba de Tesibio, que está en el Museo Arqueológico de Madrid y que se encontró en la mina romana de Sotiel Coronada. La bomba de Tesibio es un artilugio para apagar incendios dentro de las minas romano, que existen dos en el mundo. Una hecha en bronce, que es la de Sotiel, y una hecha en plomo, que se encontró en Murcia. Nada más que hay dos en el mundo. Y es un artilugio que inventado y diseñado por un tal Tesibio, que era un sabio romano, y del cual había vestigios de un texto donde se explicaba qué consistía, cómo funcionaba la bomba, pero hasta que no han aparecido las nuestras, pues eso no se conoce. Se conocía una cosa que le decían bomba de Tesibio, pero no se sabía hasta que no apareció la nuestra, y es una cosa que tiene muchísimo valor. La original la encontró el tío que matriculó el primer coche de la provincia de Huelva, el Gallar, y se la encontró él, y de alguna manera acabó en manos de su yerno, que se la intentó sacar de España, pero lo pilló la Guerra Civil en Madrid y la tuvo que vender para poder sobrevivir, y se la vendió al Museo Arqueológico Nacional. Si no, sería otra de las tantas cosas que estaría en el extranjero.
¿En Londres había algo también de eso?
No, en Londres no, en Liverpool. En Liverpool están los tornillos de Arquímedes, que también aparecieron en la misma época, y están los tornillos de Arquímedes, que Manuel Ponce, que ha estado aquí también otra vez conmigo, ha ido allí y los ha visto, se lo han sacado y lo ha visto, y dice que la sensación, la emoción de ver eso es absolutamente... Hombre, indescriptible, ¿no? Dice que un japonés que había estudiado, había hecho su tesis doctoral de los tornillos de Arquímedes, fue allí, consiguió que se lo sacaran, y el japonés se puso de rodillas llorando. Y ya lo que queda está muy desmontado, muy deteriorado, pero está en Liverpool, no está aquí, no se ha conservado en España, ¿no? Entonces intentaremos luego de hacer
una copia, ¿no?
Una copia no sé, pero una digitalización, es decir, una reconstrucción 3D y tener un holograma o algo de eso, ya buscaremos la vida. Yo, como dice Mario, yo soy muy loco y al final se me ocurren cosas raras. y la reproducción de la bomba de Tesibio ya la tenemos. Tenemos un montón de planos antiguos. Planos antiguos tenemos de las minas portuguesas, de las minas inglesas, de diferentes épocas de la mina. Tenemos un montón de planos. Planos de los malacates antiguos que existieron. El malacate que había en Pozo Isidro antes de este, tenemos los planos originales. Exposiciones de, por supuesto, exposiciones de minerales y una biblioteca que tenemos los fondos bibliográficos, que ya, por ejemplo, Reinaldo Sáez y Emilio Pascual nos han donado fondos bibliográficos. El Instituto Geológico y Minero de España nos ha dado cajas y cajas de libros de minería y todo eso está almacenado y preparado ahí para montarlo. Y de fondos bibliográficos, bueno, aquello tendrá una sala de exposiciones donde se pondrán audiovisuales y exposiciones de minerales y rocas sobre todo, bueno, también mucho tengo solicitado a Río Tinto, que Río Tinto tiene mucho material arqueológico de Sotiel, porque como no había otro sitio donde depositarlo, pues todo el material que se ha encontrado en Sotiel arqueológico, pues se ha depositado en Río Tinto. Estuve hablando con ellos y nos han pasado un inventario de todo el material de Sotiel que hay en Río Tinto, que no nos lo pueden ceder de momento porque el museo todavía no está legalizado, pero en el momento que fuera un museo legalizado, ese material podríamos solicitárselo para que en vez de estar depositado en Río Tinto, esté depositado finalmente en el museo. Y entonces, pues, en material, entre otras cosas, pues muchos martillos mineros con más de 3.000 años de antigüedad. Molinos de harina, pero de estos manuales que había, sí, también lo mismo con más de 2.500 años de antigüedad. Es decir, tenemos muchas cuestiones, y después también hay mucha gente que nos ha dicho que tiene cosas, no sabemos, indefinidamente cosas. Y que cuando el museo esté funcionando las van a donar.
Yo te voy a hacer una pregunta, porque como a mí me encanta, supongo que tendréis también una exposición de fotografías antiguas de mineros,
sí,
¿no?
Sí.
Y en eso, Mario, en eso quizás que pueda colaborar mucho todos tus paisanos, ¿no? Porque habrá fotografías, sí, en las casas que estarán yo siempre he dicho una cosa: una fotografía en una casa no dice nada, todas juntas sí. Todas juntas.
Bueno, si me permite, sí. Una fotografía en una casa no dice nada y toda junta dice mucho. Ahí no tendremos mucho problema, por lo menos en reproducir la fotografía, pero yo sí quería hacer un llamamiento y me lo has puesto, la verdad, en bandeja. Igual que está explicando Juan Antonio por el tema del tornillo de Arquímedes. El tornillo de Arquímedes que está en Liverpool jamás va a salir a la luz. Es una desgracia, ocurre con muchas cosas. Allí va a estar, está en un sótano, no se ha puesto nunca, que yo sepa, por lo que dijo también Manuel Ponce, nunca se va a poner y está muy deteriorado. Es cierto que hasta ahora no se contaba con un museo. También hay que ser sincero, y yo no quiero engañar a nadie, esta primera fase no va a dejar el espacio del museo totalmente definido. Habrá que seguir con más fases diferentes. Y hasta conseguir la catalogación administrativa de museo, de exposición museística, va a pasar un poco de tiempo, ¿vale? Pero el primer paso, como hemos dicho al principio, las cosas para que se terminen hay que empezarlas un día y ya hemos empezado. Pero sí quiero hacer un llamamiento importante, igual que está diciendo Juan Antonio, que hay mucha gente que han dicho que una vez que esté el museo, pues tienen cosas determinadas que podrán donarse. Las cosas, por más que un martillo calcolítico me quede muy bien de pisar papeles en tu casa, donde tienen que estar es donde pueda disfrutarla como un elemento patrimonial que es, pues, todo el mundo, ¿no? Y la historia, pues tenemos que respetarla y vivirla. Tenemos este fantástico poeta del Perunal, Rafael Vargas, que decía que quien olvida su historia destruye el templo. Y Huelva, como hemos dicho también al principio, en conjunto, pues una provincia que ha tratado mal su patrimonio, o no han hecho que lo tratemos mal. Yo hago un llamamiento desde aquí a que todo, cuando llegue su momento, evidentemente, ¿no?, a que cuando llegue ese momento, pues todo el que tenga algún elemento patrimonial relacionado con Sotiel Coronada y con la historia de la minería, historia de siglos y siglos y milenios, pues que lo saque y lo ponga donde tiene que estar, donde lo disfrute todo el mundo. Creo que eso es algo importante. Para nada quieres tú en tu casa, no vas a disfrutar de eso, de martillo calcolítico, no digamos ya una bomba de Tesibio o algún elemento de esos, pero evidentemente hay que ser un poquito generoso y aprender a manejar la historia, y para poder presumir de ella también, y para saber que estamos aquí porque venimos de allí, con una serie de historias muy importantes. Y como digo, esta fase no terminará del todo lo que es el museo y mucho menos su catalogación administrativa. Pero sí es un paso importantísimo, un paso de gigante que viene a cumplir las promesas que hicimos, que viene a dar premio a tantas personas que estamos, yo me voy a incluir también, luchando con ello desde el año 2015 y desde luego para estar de enhorabuena en toda la provincia. Obviamente, otros museos que pues se podrán establecer niveles de colaboración para intercambios, como también es usual. Pero lo importante es que den exposiciones permanentes y una idea pues que creo que a cualquiera se le ocurre, ¿no? Sobre todo para la gente más joven, para excursiones, para la gente más joven y también para la mayor, pero para que vean, por ejemplo, los niños de la provincia de Huelva, de dónde viene nuestra historia y nuestra vinculación con la minería, tan importantísimo a lo largo de tantos milenios en la provincia de Huelva, ¿no? Y eso es importante mostrarlo en un espacio definido también. Está el Museo Minero de Río Tinto, fantástico, y hace una fantástica labor. Pero también tenemos que reivindicar como un espacio con la misma antigüedad o superior que lo que es la denominada administrativamente cuenca minera, pues el Andévalo.
Hombre, el Andévalo muchas veces yo creo que se olvida de su patrimonio y no lo sacamos a relucir. Y tenemos cosas muy importantes. Yo siempre me acuerdo, digo, debíamos de tener un museo donde se pudieran exponer todos los utensilios que se han usado para el campo, ¿eh? Los aparejos, todo eso, que cuando pasen una serie de años le pregunta a un chaval qué es lo que es un aparejo, qué es lo que es un lomillo, qué es eso, y no tendrá ni idea de lo que es,
ni idea.
Y creo que debíamos de tenerlo, y me parece que no hay nada, no sé si en el cerro hay alguna cosilla, pero poco.
Nosotros estamos preparando aquí en Calaña un museo etnográfico, también costará, es la antigua Plaza de Abastos, ya le hicimos una preinauguración, y aunque va a estar dotado de diferentes espacios, también para que sea dinámico y sala de exposiciones puntuales, espero que durante esta primavera podamos ya de nuevo abrirlo con una regularidad normal, porque nos cogió la pandemia y todo se detuvo un poco, pero aparte va a ser también, y está dotado ya como museo etnográfico, es decir, rebasar un poco pues todo lo que ha sido la vida, la evolución de los últimos 100 años, ¿no? Y dentro de ello pues hay un apartado importante pues etnográficamente pues para utensilios del campo, de la matanza, de lo que era tejer en una casa con telares, en fin, de todo un poco lo que ha significado la evolución histórica, porque los chavales, los pobres, los sacamos ahora mismo de los cuatro juegos que tienen y es verdad que ni siquiera en una provincia tan cercana y tan fácil de andar como Huelva conocen muchos urbanitas, muchos niños urbanitas lo que es el campo, donde están los cochinos, donde están las ovejas y cuál es la vida del campo, desde luego.
No, la mitad de ellos no saben lo que es un campo, la verdad, y lo de la leche, ordeñar una vaca, ordeñar una cabra, tampoco.
Eso, bueno, no saben. Eso no lo sé yo tampoco. Y yo tengo canilla,
Sí, pero hombre, el otro día la diferencia que hay entre los niños de hoy y los niños, yo por ejemplo, con 5 o 6 añitos, me asomaba porque estaba pariendo una cochina y yo no alcanzaba. Terminé yendo por una silla, abrí la cochinera, me metí dentro para parir la cochina.
Por eso no existe ya. Mira, el otro día le pusieron a unos niños la canción de Mi carro me lo robaron, de Manolo Escobar, y le preguntaron a los niños que de qué iba la canción. Y dice, pues a uno que le han robado el coche. Y dice, no, un carrito de Continente. Y le dice decía una persona mayor que no, un carro con bestias. Y no sabía ni lo que era un carro ni lo que eran las bestias.
Ya.
Los chiquillos ya hoy tienen otra visión diferente.
Es distinto.
De todas maneras, te preguntaba tú, Antonio, que el edificio, ¿de qué va a costar? Una de las principales atracciones del edificio es el propio edificio. Entonces, aquí, al futuro arquitectura, porque aunque él se llame Luis, quien ha hecho esto es el estudio al futuro arquitectura. Y
no, ese no será el que está en la calle ahí de San Sebastián, cerca.
José Fariña.
Estoy en la avenida Fariña.
Ya. José Fariña. Y el que se le encarga al futuro arquitectura y el propio edificio, o sea, el proyecto convierte al propio edificio en un atractivo del museo.
Es que hemos estado hablando aquí mucho del edificio, pero yo no sé si la gente que nos esté escuchando sabe qué edificio es o cómo es. Entonces, para la gente que nos esté oyendo, es una nave de 1907, es decir, es una nave bastante antigua, es una nave alargada que mide 10 metros de ancho por 27 de largo y está compuesta por muros de carga de lo que había por la zona, básicamente de lajas, de tierra y algunos cascotes, algunas partes de ladrillo. Estamos viendo que es un edificio que tiene ya pues ciento y pico de años y le ha llovido, le ha caído encima, tiene un tejado de chapa, que es ahora mismo la chapa que tiene es original, es decir, esa chapa tiene, lleváis puesta ciento y pico de años, y oye, a pesar de que tiene algunos agujeros, por supuesto ya tiene el edificio sus achaques, y pues tiene goteras, pues tiene humedades, tiene un montón de cosas que tienen edificios también que no tienen 120 años. La verdad que la chapa ha aguantado bien. Entonces es un edificio que es el símbolo de una manera de construir que ahora mismo llamamos ecológica, y que los estudios de arquitectura y muchas personas ilustres dentro del mundillo están reivindicando con mucha palabrería técnica innovadora y del siglo XXI, pero en realidad eso se hacía en todas partes antes de que hubiera coches, antes de que hubiera gasolina y antes de que hubiera plástico, que básicamente que lo más barato siempre salía utilizar las cosas del entorno, que en este caso se hizo de manera natural, no por una ideología o por el calentamiento global o por lo que fuera, sino que ese edificio es representante de una manera de construir que a día de hoy ya, aunque quisieras hacerlo, lo tendrías muy difícil porque las técnicas ya se han perdido, porque no hay profesionales que tengan experiencia suficiente y hayan hecho muros de ese tipo suficiente como para tener esa habilidad y levantar esos muros de ese tamaño y con esa resistencia y que te duren tanto. Es decir, que si vemos el edificio solo desde una perspectiva de bonito o feo, pues el edificio te puede gustar más o menos, pero si lo miras desde una perspectiva histórica de lo que representa el edificio,
le sacas el jugo, ¿no?
le saca brillo, porque ahora mismo a lo mejor todavía estamos muy cerca de la época industrial, de la minería, de la primera minería de la sierra, a lo mejor todavía estamos muy cerca de ver la calidad o la calidad histórica que tenía cierto tipo de edificios, que a lo mejor ya han desaparecido porque total es una cosa que se hace para el mineral o lo que sea, y a lo mejor dentro de X años, como ahora, necesitaremos mirar para atrás para encontrar pistas de qué podemos hacer para seguir avanzando, y lo habremos tirado todo. Entonces puede que el edificio este sea más adelante un museo en sí mismo. De hecho, ya pienso que el edificio es un museo en sí mismo, de una manera de hacer, de una manera de construir y de una manera de pensar en una época en la que, bueno, pues las fábricas se acababan de asentar, ya iba todo para adelante, pero todavía no estaba estandarizado ni los ladrillos, y el hormigón en 1907, cuando se hizo, muy pocos edificios en Europa, no te digo en España, sino en Europa, estaban hechos con hormigón armado.
Irían con cal casi seguro, ¿no?
Con argamasa, con lo que había, cemento, sí, por supuesto, pero hormigón armado, ni pensarlo. Y de hecho, muchas vigas, por ejemplo, que se hacían tanto a principio de este siglo como al final del siglo XIX, las vigas que se utilizaban en las casas eran vigas de tren, porque no había todavía la industria del acero, no había estandarizado una viga para la construcción en concreto, pero la gente piensa más rápido que la industria. Entonces este tipo de edificio tiene además una cubierta que, para sostener esa chapa grecada que tiene 120 años, tiene una cercha que se llama tipo Fink, hecha de tirantes, que le permite tener esa longitud de 10 metros y que se encuentra en un estado excepcional. Cuando entré me pareció mentira que esos hierros llevaran ahí puestos en un edificio abandonado ciento y tantos años, y es que no tienen nada de óxido, cero. Tú ahora coges un edificio y lo intentas de a 100 años, ya veremos cómo está.
Dura 10 años, no dura más.
Pues vamos a ver.
Mario, tenemos que irnos dentro de 6 minutos, pero yo me gustaría que dijeras algo, lo que tú quisieras, para cerrar, y después le preguntaremos aquí a Juan Antonio Morales, que además tenemos que darle la enhorabuena porque le han dado a él y a su equipo algunos premios. A ver si, aunque sean 2 minutos, me explica un poquito los premios, Y sobre todo, le voy a regalar una caja de pañuelos porque creo que lo necesita. Me han dicho que pase abuelo y se le está cayendo la baba a cada momento.
Bueno, pues ya muy rápidamente, un detalle quizá importante que se ha pasado por el alto, uno no se puede decir todo concentrado en un programa de radio. Por el medio de la nave hay unos raíles que se van a, por supuesto, a conservar, que es una de las cosas más bonitas que va a tener, bonitas, llamativas. Como bien ha dicho el insigne arquitecto, pues el edificio en sí es ya motivo de exposición, motivo, como ha explicado, por diferentes motivos históricos de la calidad constructiva y de la originalidad constructiva también, ¿no? Y ahí está después de tantísimos años y de pie, y en sí mismo ya de por sí visualmente es impactante, y más cuando se adecente un poquito más la zona y quede más, digamos, la guinda sobre el pastel, ¿no? Que va a ser muy bonito visualmente. Por mi parte, pues agradecer a todas las personas que han colaborado, en primer lugar, pues a la Asociación Amigos de la Mina de Sotiel Coronada, porque sin ellos se habrían hecho las cosas, pues quizás de diferente forma, o no se habrían hecho, y parte del patrimonio se perdería. La Asociación Amigos de la Mina de Sotiel Coronada no termina aquí su función, ni mucho menos. Es poner en valor el patrimonio minero de Sotiel Coronada, con muchas otras partes, que si quieres ya otro día podemos venir a otro programa y hablar de ello, o ellos que vayan y la valen con más propiedad. Pero de luego agradecer a todo el mundo, pues, que ha participado en esto, el tesón, a los que también de una forma o de otra han estado impulsando de primera hora. Hemos nombrado a Félix Carnero, ¿no?, también, y muchas otras personas que aportan su granito de arena y que hacen que esto vaya a poder ser una realidad también. Por mi parte, satisfecho, por lo menos, de poder cumplir una promesa. Mucho. Lo dijimos en febrero o marzo de este año, que llegaría el día y que este año, en el año 2022, se iba a comenzar de la forma que fuera, que, como he dicho, estaba dispuesto a con nuestras propias manos ir un sábado y hacerlo nosotros, pero ahí está, y será un elemento importantísimo de patrimonio, no solo para Calaña, no solo para Sotiel Coronada, sino para toda la provincia de Huelva, que, como digo, tenemos que aprender a respetar, poner en valor y honrar adecuadamente nuestro patrimonio histórico y sacarle además un fruto para el futuro.
Muchas gracias, Mario. Bueno, y ahora aquí con mi amigo Juan Antonio Morales. Explícame un poquito, aunque sea nada más que en un minuto y medio, esos premios que...
Antes de los premios, no quiero que se me pase de agradecerle también a la gente que está llevando a cabo la reforma, es decir, al maestro de obra, al arquitecto municipal y a los que están allí currando, porque aunque estén cobrando por ello, están dando lo mejor de sí mismos, y a nosotros nos hace mucha ilusión que eso vaya para adelante. Entonces también mi ole para ellos.
Vale, estupendo.
Y nada, lo de los premios es muy fácil. Como tú sabes que estoy metido en mi fregado, por cuestiones de mi trabajo me metí con el Ayuntamiento de Huelva también convenciendo para que hiciéramos el plan tsunami, ¿no? Y sí, hemos estado currando, Francisco Alonso y yo, Bomberos Unidos Sin Fronteras y los técnicos del Ayuntamiento, en sacar para adelante el plan tsunami Huelva. Y nos lo han premiado. En este caso fue la cadena SER la que nos dio la uva ciudadana y demás. Y después, por otro lado, Federico Pérez, que es otro loco de Huelva, que hace los
benditos locos,
los premios Colón Digital.
Gracias a los locos podemos tener algo.
Pues me nominó a mí y a otras cinco personas e instituciones más al premio Colón Digital de la cultura y educación, y la gente me ha votado por las redes sociales y al final me han dado el premio a mí por votación de la gente. Entonces, pues, eso es, ya está, así de sencillo. Tampoco es que...
No es tan sencillo. No está sencillo. Bueno, pues nos tenemos que marchar para que pueda el director conectar con el gran teatro que...
La marca Huelva, que se presenta esta tarde.
Que se presenta la marca Huelva.
Eso supongo que será también para toda la provincia, ¿no? Huelva capital.
Claro, Huelva es Huelva.
Huelva es ciudad, pero también Huelva es la provincia.
Bueno,
es
decir, Huelva es Huelva.
Huelva es la provincia. Mario, muchísimas gracias, porque cada vez que necesitamos de ti siempre está disponible. Lo mismo le digo aquí a Juan Antonio Morales, que le digo, oye, mira, el martes... Y después, pues, surgió que no se pudo ser el martes por cuestiones de que andaba y demás. Oye, que el martes no, que el miércoles, por miércoles. Y si le digo que es el domingo a las 4 de la tarde o a las 5 de la mañana, pero creo que también me dice que sí.
A ver cuándo nacen niños.
Bueno, un abrazo y mis felicitaciones para Sotiel, para Calaña, porque el museo ese no solo van a ser para Sotiel y para Calaña y para Huelva, creo que van a ser para todo el mundo. Y nos podemos sentir orgullosos de que así sea. Gracias, Juan Antonio. Y aquí al amigo Luis, pues muchísimas gracias. Ya sabes dónde estamos. Y algún que otro día te ficharemos también para acá.
Yo estoy abierto a todo.
Tú estás abierto a todo.
Tú me traes todas las veces que tú quieras.
Vale, pues nada. Muchísimas gracias y...
Buenas tardes.
no sé si será el próximo miércoles, desde luego imposible. Al siguiente, si es posible, estaremos por aquí con algún invitado. Venga, hasta entonces.
Hasta luego.
Hasta luego.